Esta noche vamos a hablar de un tema que muchos no conocen y que es increíblemente común. Vamos a hablar sobre el síndrome del impostor. Como les dije, esta noche vamos a hablar de un tema que se sorprenderán porque yo personalmente no conocía sobre el síndrome del impostor y tengo el placer de contar con el psicólogo Johnny Ruyán esta noche para hablar de este tema. Buenas noches,
Buenas noches,
Johnny.
doctor. Gracias por la invitación y buenas noches a todos los radioescuchas.
Y fíjate, es interesante que tú recientemente has estado hablando sobre este síndrome del impostor, tanto en unos podcasts, también escribiste un artículo en El Nuevo Día. ¿Y qué es el síndrome del impostor,
Mira, el síndrome del
Johnny?
impostor es una condición, ¿verdad? No es un trastorno de salud mental, pero, ¿verdad? Como veremos luego, puede compartir rasgos con distintos trastornos. Pero ¿de qué se trata el síndrome? Mira, simplemente de uno sentir que es un impostor ante el resto del mundo en cuanto a no haberse ganado los méritos que tiene, en cuanto a no ser bona fide o válido como, ¿verdad? Esa persona que tal vez te están percibiendo ser en base a tus éxitos, pues uno no se lo cree. Y se cree que uno básicamente está engañando a los demás como un impostor que tarde o temprano van a desenmascarar. Pero la realidad del caso es que a quien único se engaña en este síndrome, doctor, es a uno mismo. Uno no está engañando a nadie porque uno realmente se ganó sus méritos y sus logros, pero uno mismo se engaña como si uno fuese una farsa. Y pues eso puede ser bien debilitante y puede tener mucha historia en el trasfondo individual de esa persona, quizás de desaprobación, de ambientes bien competitivos, y pues tiene también mucha solución, así que me alegro mucho que estemos hablando de esto hoy.
Y es interesante, preparándome para el programa, es también no reconocer los propios éxitos y que muchas veces creemos que es por golpes de suerte, es por haber estado en el sitio en el momento adecuado, o sea, en otras palabras, no darnos crédito a nosotros mismos por nuestros propios éxitos. Es lo que yo entiendo
Exactamente.
principalmente, que es el
Sí, y que,
síndrome.
y que nada va a ser suficiente. Por más que uno logre, uno siempre siente que no ha llegado todavía a la meta. Y no, uno no logra eso mismo, reconocerse o felicitarse por los logros que sí está teniendo y los méritos que sí tiene. Así que es un problema.
Y es impresionante que se estima que 7 de cada 10 personas, en otras palabras, el 70% de las personas han sufrido de este síndrome en algún momento de la vida. Y es interesante que no hay duda que un factor de superación ocurre en mucha gente, pero hay gente que vive con este síndrome del impostor prácticamente toda la vida.
Prácticamente toda la vida y ese número se ve tan alto. ¿Por qué? Porque casi todos hemos tenido experiencias en nuestra formación, en nuestra crianza, donde recibíamos mucha invalidación, donde tal vez no se nos aprobaba, no se nos felicitaba, no se nos, ¿verdad? Simplemente reconocía por las cosas que hacíamos. Y muchas veces ese tipo de voz de desaprobación, pues uno un poco la internaliza y uno mismo se desaprueba por más que uno logre las cosas. Y ¿verdad? Eso no hay que tener una experiencia necesariamente traumática o un trastorno de salud mental para haber vivido ese tipo de experiencia, es algo bastante común y por eso es que se ve tanto en la población.
Y es interesante, de acuerdo a lo que estuve leyendo y que lo que traes tú puede venir de la familia, que tanto puede ser porque vienes de una familia sumamente exitosa o una familia donde hay muchas exigencias, también donde hay más hijos y entonces ocurre la comparación, que leyendo me doy cuenta que uno como padre tiene que tener mucho cuidado. Porque uno mismo puede crear el síndrome del impostor en tus hijos.
De hecho, uno de los factores de riesgo principales es tener algún padre que sea alcohólico.
Alcohólico.
Alcohólico específicamente, o que haya, ¿verdad?, cualquier tipo de violencia o abuso en el hogar. Todas estas circunstancias llevan a que ese niño o esa niña reciba constante invalidación o desaprobación, ¿verdad? O sentir que ellos son quizás los culpables de los problemas en la casa. Así que ese tipo de fenómeno, pues muchas veces se ve detrás del síndrome de
Y
impostor.
también está el exagerar validez o exagerar habilidades en los niños al tú decir, tú eres el mejor del mundo haciendo esto. O sea, que porque eso le crea una presión adicional cuando el niño se da cuenta que él no es el
Claro.
mejor del mundo.
Claro, porque entonces cuando no me dicen eso, pues entonces debe ser porque soy un fracaso. O sea, o
Exacto.
soy el mejor o soy nada. Ese
Es
es excelente ejemplo. Y
esos dos extremos.
eso pasa mucho en las casas donde el afecto y ese tipo de halago o praise o reconocimiento se da únicamente cuando se dan grandes logros. Y no como un baseline de forma más consistente e incondicional, sino que está condicionada a cuando yo saco la buena nota, cuando saco el trofeo en el deporte, y ahí entonces me gano el cariño. Mientras tanto yo no logre esas cosas grandes, pues quizás no me merezco la celebración o el cariño o la aprobación y el afecto. Así que todo eso tiene mucho que ver y es desde la crianza.
No, y es interesante que muchos padres y también las propias personas miden más el resultado que el esfuerzo.
Exacto.
Y debemos estar más pendientes al esfuerzo que al
Claro.
resultado.
Y premiarlo en el momento.
Exacto. Pues yo como profesor de la Escuela de Medicina me encuentro con muchas veces que estudiantes me dicen, doctor, o sea, no salí tan bien como yo esperaba, pero aprendí muchísimo preparándome para el examen. O sea, y para mí, cuando yo oigo eso, lo halago, porque eso para mí es mucho más importante que la nota. Entonces, el esfuerzo es mucho más importante que el resultado muchas veces. Y
Qué interesante, ¿no?
cuando medimos nada más que el resultado, que es uno de los problemas, en las mismas escuelas nos estamos debatiendo, en las escuelas de medicina, nos estamos debatiendo y llevamos años en esta discusión sobre si debemos solamente pasar o fracasar, porque las notas, que sería el resultado, muchas veces verdaderamente no son, no miden el
Es
esfuerzo.
reflejo, sí.
Y así que, pero es bien difícil, ha sido una discusión y ya hay Harvard, por ejemplo, que es una de las escuelas de medicina más reconocidas del mundo, ya en muchas, muchas de las clases es pasar o fracasar.
Fail,
Ya
sí.
no usan notas, porque se estima que todos esos estudiantes son estudiantes excelentes. Para tú ser estudiante de medicina de cualquier escuela acreditada, típicamente son los mejores estudiantes, porque nosotros, por ejemplo, recibimos alrededor de 1.000 solicitudes para coger 65, 70 estudiantes. ¿Sabes? Que se escogen los mejores. Así que es importante que estemos midiendo más el esfuerzo que el resultado para evitar entonces este tipo de síndrome del impostor.
Y interesante, aprovecho el tema como un puente para mencionar que en las poblaciones que son de alto, ¿verdad? De alto rendimiento, que tienen mucho éxito en su vida. Precisamente en esa población es que se ve mayor prevalencia de este síndrome. O sea que a mayor éxito y prestigio y logro en la vida, mayor síndrome de impostor, mayor inseguridad, mayor invalidación hacia uno mismo de haber llegado hasta ahí. Creo que tiene que ver con esa mentalidad competitiva de enfocarnos siempre en la meta, no
No en el
en
esfuerzo.
el esfuerzo y el camino, en todo lo que yo hice para llegar aquí. Y también otra dimensión importante aquí, doctor, es cómo se llegó a acuñar este término, que fue en 1900, tengo por aquí,
78.
78,
Sí.
por dos mujeres psicólogas en Estados Unidos, que observaban cómo las mujeres que estaban rompiendo ese glass ceiling, ¿verdad? Rompiendo esos parámetros, prejuicios sociales y las limitaciones contra las mujeres, imagínate para esa época, que no eran ni los 80 todavía. En el ámbito laboral y académico, esas mujeres estaban mostrando mucha inseguridad y se pusieron a estudiar bien eso que tienen en común esas mujeres y ahí es que desarrollan el concepto del síndrome de impostor y ahí es que se revela una cosa, que esto está íntimamente ligado con lo que son prejuicios a nivel social o como tal vez a mí me gusta decirlo, una enfermedad social de marginalización, de opresión hacia ciertas personas, que por más que ellos estén logrando las cosas, tal vez no se les valida ese esfuerzo. Y eso puede llevar a que tengan esa inseguridad.
No,
Así
y es
que.
interesante, siguiendo la línea de las psicólogas que tú estás hablando, que una era Jung y la otra se llama Clance, es que fueron las dos que verdaderamente pusieron como el nombre del síndrome del impostor. Los estudios se basaron también en las mujeres que para aquel entonces eran profesionales y a la misma vez madres. Entonces se sentían culpables y se sentían mal porque estaban dejando de ser o buenas madres o buenas profesionales por tener ese conflicto, porque los estereotipos eran de que la mujer era más importante ser madre que profesional. Entonces, el tú decirte a ti misma como mujer, yo soy una profesional, pero verdaderamente no soy la buena madre por ser mejor profesional, pues es ese conflicto que sin duda crea ansiedad, porque muchas de estas personas entonces terminan teniendo ansiedad y muchas veces se autocastigan. Cuando tú también te sientes como un impostor, porque no estás siendo lo que verdaderamente podrías y dándote crédito de ambas cosas. Por ejemplo, mi esposa, ¿sabes? Angie, es una profesional espectacular y es una madre espectacular, ¿sabes? Que no hay por qué tener ese conflicto de o soy una cosa o soy la otra. Y el impostor, pues, se siente que si yo le digo a una profesional, pero tú eres tremenda madre, ella para adentro puede decir, no, yo no lo soy, porque eso es lo que la gente ve, pero por dentro yo creo que yo no he sido la mejor madre porque me he dedicado mucho a mi profesión.
Y creo que con ese ejemplo, doctor, se revela quizás la esencia de este síndrome. Y es que hay una presión enorme sobre la cabeza de estas personas. Que quizás de buena primera la reciben desde afuera y después la internalizan. Una presión, en el caso de las mujeres que eran madres y
Y
académicas
profesionales.
o profesionales a la misma vez, pues la presión social de que yo tengo que ser una madre antes que cualquier cosa. Tengo que ser la
Exacto.
mejor madre en el mundo, pero a la vez tengo esta ambición profesional y soy incompatible. ¿Y qué hago con esta presión social sobre mi cabeza? Entonces uno nunca se la da, como decimos en Puerto Rico. Uno no se da ese crédito de todo lo que ya está logrando y lo bien que lo está haciendo. Pues creo que de igual manera pasa con el niño que fue premiado únicamente cuando sacaba buenas notas o sacaba trofeo en los deportes, a quien no se le premiaba el esfuerzo, pues ya tiene una presión de siempre tengo que ser número uno. Y si no hice número uno, pues soy número dos, ¿sabes? Cero, soy el último. Así que eso también nos da una pista de cómo trabajar con esto. Si el problema es la presión, la alta competitividad, pues entonces el antídoto va por la línea de ser más autocompasivo, de ser más suave con nosotros mismos, no ser tan hard on ourselves, como se dice en inglés, ¿verdad? No tener ese látigo hacia uno mismo. Que quizá luego podemos entrar en ese tema de los antídotos, pero ¿verdad? Quería simplemente señalar que aquí algo principal es la presión que uno siente de afuera, que después uno internaliza.
Pero es más que eso, en el sentido de que tú crees, el que tiene el síndrome del impostor, crees que la gente se va a dar cuenta que tú no eres la
Sí,
persona
es
que
verdad.
aparentas ser.
Sí, bueno, Maya Angelou. Tiene una cita increíble. No sé si conocen, Maya Angelou fue una activista, poeta, y autora sobre de derechos humanos por mucho tiempo. Y ella tiene una cita acerca de su propio síndrome de impostor, donde ella, luego de haber escrito, mira, ella dice: cada vez que escribo un libro, cada vez que me enfrento a ese bloc amarillo, el desafío es tan grande. He escrito 11 libros, pero cada vez pienso, oh, ahora se van a enterar. He jugado un juego con todos y me van a desenmascarar. O sea, ese miedo de que realmente uno es una farsa. O sea, que es verdad, va un poco más. Para mí, la presión es lo que nos lleva a tener esa noción distorsionada de nuestra identidad, de que no somos quien realmente somos.
Exacto. Y otro de los issues grandes del impostor es la percepción o la interpretación de lo que es el éxito, de lo que es el fracaso, de lo que es la competencia. O sea, que cada que el que tiene el síndrome del impostor le da miedo, le da terror fracasar. Y entonces muchas veces evitan hacer cosas porque de antemano están pensando en que pueden fracasar. Y como se subestiman, porque ahí entra, ¿sabes? El impostor, el síndrome, el que tiene el síndrome de impostor tiene un issue de autoestima, tiene un issue de inseguridad, tiene un issue probablemente de ansiedad, tiene un issue de que lo descubran, de que lo que tú ves de mí no es realidad lo que yo soy.
Lo desenmascaren.
Y ese temor, ese miedo, es lo que hace que el impostor muchas veces no logre.
Exactamente, que ahí se vuelve una profecía autocumplida, self-fulfilling prophecy.
Exacto.
Y bien sea por la procrastinación, que eso es un excelente tema. Muchas veces posponemos hacer proyectos nuevos o un trabajo para la universidad o ¿sabes? Cualquier tipo de tarea que tengo que hacer por el perfeccionismo que viene junto al síndrome de impostor, pues lo posponemos por miedo a hacerlo mal, pero entonces eso nos lleva a hacerlo bien mal porque ni lo hicimos. Y es como decía Michael Jordan, uno falla el 100% de los tiros que uno no tira. Que es mejor tirarla,
Exacto.
fallar, equivocar, pero ir aprendiendo y avanzando poco a poco. Y gran parte de lo que tenemos que aprender las personas, porque mira, yo padezco el síndrome de impostor y yo soy parte de ese 70%. Y he ido aprendiendo a abrazarme y a aceptar cuando yo hago el esfuerzo. A premiarme por hacer el esfuerzo y estar en paz con que eso conlleva cometer ciertos errores, que no me va a salir perfecto la primera, está bien, pero al menos me lancé, intenté para entrar en un proceso de aprendizaje, para aprender a hacerlo mejor cada vez. Pero quedarme en la orilla por miedo al fracaso, ese es el verdadero fracaso, porque uno no se lanza a un proceso de aprendizaje.
No, y no solamente de aprendizaje, puede ser de cualquier otra cosa en la vida.
Como montar un podcast.
Sí, exacto.
Qué intimidad, ¿sabes? Cualquier tipo de cosa.
Y obviamente, ¿sabes? Porque el síndrome del impostor, porque lo que tú estás trayendo puede ser unos issues de inseguridad que uno lo puede tener sin necesariamente tener el síndrome del impostor. Para mí el síndrome del impostor es no reconocer tus propios éxitos, tus propias habilidades, creer que es por golpes de suerte,
Exacto.
creer que fue que estuviste en ese momento, en el momento preciso y tuviste esa suerte y por eso lograste lo que lograste. O sea, es que vas en contra de ti mismo.
Y lo tiene, y lo tienen personas que han tenido éxito. Pero a lo que voy con lo otro es que te puede llevar a tener menos éxito, porque entonces te paraliza. Ese miedo de procrastinar, o de prepararte demasiado y no finalmente ejecutar. Y también puede llevar ese mismo perfeccionismo a no delegar las tareas. Entonces tú no confías en que nadie lo va a hacer exactamente como uno quiere, porque esto tiene que ser perfecto. Y pues es bien problemático. Hay que soltar un poco esa perfección y abrirnos para que ese imposter syndrome no se vuelva una realidad, o sea, que no se vuelva una profecía que se autocumple, de que realmente uno entonces tenga fracaso por cómo esto nos paralizó. Otra área bien importante que mencionaste, doctor, era la autoestima, ¿verdad? Esa versión distorsionada que tenemos de nosotros mismos, donde no nos damos crédito por ser todo lo que somos y lo que hemos logrado, es como si tuviésemos gringolas en la cara, como los caballos, que nada más ven
Al
para el
frente.
frente y no ven para los lados. Pues muchas veces eso es lo que en psicología se llama abstracción selectiva o sesgo de confirmación, ¿verdad? Simplemente son palabras fancy para hablar sobre una distorsión, una manera de pensar distorsionada, donde únicamente vamos a prestar atención y enfocarnos en aquello que confirma mi creencia o mi miedo. Y todo lo demás como que se queda fuera de mi campo visual y rechazado. Y en este caso, pues estamos condicionados a enfocarnos únicamente en aquello que confirma que yo no soy quien logré mi éxito. Eso fue golpes de suerte, eso fue que la buena fe de la profesora, la buena fe del que me reclutó, la buena fe de todo menos mis propios méritos, ¿verdad? Que eso es un error de atribución, donde atribuimos todo nuestro éxito hacia afuera en vez de a nosotros mismos.
No, y con el temor de que descubran que fue por golpe de suerte y no por tus capacidades o conocimientos o tu trabajo. Y es interesante que muchos de estas personas son personas sumamente trabajadoras. Y entonces,
Fajonas, que se lo han
y
ganado.
entonces reclaman que el éxito que han tenido es por el esfuerzo del trabajo y no por las habilidades. En otras palabras, o sea, si yo no puse nada, lo único que puse fue mucho, mucho
Sí, como que
trabajo.
no hay talento.
Como si no hubieran, como si no
Talento.
tuviera el talento que la gente cree que tengo.
O también he visto casos donde dicen lo opuesto, como que es un fenómeno muy curioso y en cuanto a ese sesgo de confirmación, ¿verdad? Esas gringolas del caballo donde tú únicamente te enfocas en lo que son tus errores, lo que fueron tus, ¿verdad? Equivocaciones, tus debilidades, tus áreas de crecimiento. Pues mira, hay que abrir ese rango y muchas veces requerimos de ayuda en ese proceso para ver más allá y reconocernos por todo lo que son nuestros atributos, lo que son nuestras cualidades positivas, nuestras fortalezas, nuestros méritos. Y un ejercicio que las personas que nos están escuchando, que se identifiquen con este síndrome, simplemente pueden comenzar haciendo una lista, aunque sean 3 páginas completas, porque eso suele pasar cuando uno tiene este síndrome, de todas esas cosas que tal vez son áreas de debilidad o áreas a mejorar. Vamos a ser realistas, ponlos toda una lista, pero entonces ahora vamos a hacer justicia y hacer una lista paralela de lo que son nuestras fortalezas, de lo que son los esfuerzos que hemos puesto. Y aunque esa segunda lista te tome mucho más tiempo y esfuerzo porque estás abriendo las gringolas a ver lo que no estás acostumbrado a mirar, es importante que lo hagas y que te des tiempo para hacerlo y que busques ayuda después de tú agotar todo lo que tú tienes en tu memoria para poner esa lista, que compartas esa lista con alguien cercano a ti, sea tu psicólogo, psiquiatra, familiar, amistad, pareja, quien sea, para ver si ellos creen que te faltó algo en esa lista. Y es bonito que uno se abra a sorprenderse. Y lo más seguro, tienes miedo de que te van a confirmar que eres un impostor y que no hay más nada que añadirle a esta lista, si acaso deben restarle cosas a la lista. Pero te garantizo que esa persona que te ama te va a mostrar algo que tú no estabas viendo. Y si después de esa persona vas a la próxima persona, a otra amistad, a otro familiar, de seguro le añade otra cosa más que los demás no veían. Y poco a poco se van juntando las piezas de rompecabezas para que tú veas el cuadro completo y no únicamente aquello que confirma tu síndrome de impostor.
Y es interesante que el síndrome del impostor también tiene miedo al éxito. O sea, que es como una contradicción completa. Porque también entiende que el éxito conlleva aumento de responsabilidad. Hay que hacer unos cambios muchas veces en la vida cuando tienes éxito. Aumentar los sacrificios. El miedo a errar, el miedo a pensar que ese éxito me queda grande y no voy a poder verdaderamente lograr lo que se supone que logre una vez tengo ese éxito de quedarme.
Que se vuelve un autosabotaje.
Un autosabotaje. Y es interesante que muchos de los que tienen síndrome de impostor, y ya tú lo has mencionado, tienen una relación con el perfeccionismo. Y el perfeccionismo te lleva sin duda a fracasar porque nadie es perfecto. Entonces se crean unas exigencias tan y tan y tan altas por ese perfeccionismo que aún con el esfuerzo del trabajo, que es lo que el síndrome del impostor cree que es lo que tiene, que tiene esa fuerza de poder trabajar mucho y que eso es lo que lo va a llevar al éxito y no sus habilidades, que no hay duda que es una combinación de habilidades y esfuerzo, pues muchas veces esa persona cree que va a fracasar y el fracaso para el perfeccionista es casi el pecado mortal porque no pueden aceptar el fracaso, que fue lo primero que estábamos hablando de los conceptos, de que estas personas tienen un concepto del éxito, tiene un concepto del fracaso y tiene un concepto de la competencia. Muchas de estas personas ven el éxito como algo inclusive que no se merecen. Ven el fracaso como el miedo que los aguanta muchas veces a hacer cosas de superación, de lograr posiciones más altas dentro de su profesión o dentro de su trabajo, porque temen que entonces no puedan verdaderamente manejar eso. Y ven la competencia como algo negativo y no como algo positivo. Así que, o sea, los conceptos, que es una de las áreas que hay que trabajar cuando tenemos este tipo de síndrome del impostor, hay que cambiar conceptos, hay que modificar conceptos. Y los conceptos muchas veces no nos damos cuenta, pero no es la definición exacta de lo que dice el diccionario. Si yo uso la palabra trabajo, ¿y qué es trabajo para mí? No necesariamente es lo que dice el
Sí, que
diccionario de
cada cual lo
trabajo.
significa de forma distinta. El significado que cada cual le da. Y en este
Exacto.
caso, los conceptos de éxito, fracaso y competencia que tenemos las personas con síndrome de impostor, pues son significados bastante particulares y un poco distorsionadas,
Muy
que nos pueden
distorsionada.
paralizar. Esa es la idea.
Exactamente, que nos limitan. Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame ayudarte y tengo el placer de contar con el psicólogo Johnny Ruyán y estamos hablando de un síndrome que sin duda mucha gente y de acuerdo a las estadísticas ha tenido en su vida el síndrome del impostor y se estima que 7 de cada 10 personas en algún momento de la vida han sufrido de este síndrome que ya habíamos dicho que tiene que ver mucho con no reconocer nuestros propios éxitos, pensar que nuestros éxitos han sido por golpes de suerte, haber estado en el momento oportuno, la ayuda de alguien en particular. O sea, es todo como si fuera externo y no interno, como si nosotros no verdaderamente no nos merecemos ese reconocimiento o ese éxito. Y no solamente no lo reconocemos, sino que tememos que alguien se dé cuenta que yo verdaderamente no hice lo que la gente cree que hice. Eso fue un golpe de suerte y por eso
Y que soy un
tú
farsante, soy una farsa que tarde o temprano me van a descubrir.
Y eso,
Ese es el miedo
y
que
ese es
tengo.
el síndrome, y estábamos hablando, y es interesante, del origen en 1978 por esta psicóloga, porque las psicólogas en aquel momento estaban evaluando principalmente a las mujeres, y se creía en aquel entonces que el síndrome del impostor era mucho más en las mujeres que en los varones, pero hoy en día nos damos cuenta que no es así, que tanto las mujeres como los hombres sufren igual del síndrome de impostor. En aquel entonces era que las mujeres estaban verdaderamente superándose, revolucionando en los conceptos de los estereotipos, de que la mujer se quedaba en la casa y era mamá, y el hombre era el proveedor, cuando para ese entonces es que verdaderamente las mujeres están educándose, trabajando y rompiendo con paradigmas del pasado, pero ahí entraba entonces el síndrome del impostor, porque muchas veces tenían éxito, pero no lo aceptaban porque se sentían culpables, porque estaban teniendo éxito como profesional, pero se sentía que estaban abandonando sus roles usuales, que es la de madre y de esposa en el hogar. Así que, pero con el tiempo nos damos cuenta. Tanto los hombres como las mujeres sufren del síndrome de impostor y como estábamos diciendo al principio, tiene mucho que ver con nuestra crianza, con cómo nuestros padres y nuestro ambiente, que muchas veces es un ambiente de mucha competencia, de muchas presiones, de muchas exigencias.
Pero sin embargo, muchas veces, aunque uno haya tenido una crianza bastante saludable en ese sentido, al estar en un ambiente competitivo luego en la vida, puede también generar este síndrome. Y uno de los que más se ha estudiado es el ambiente universitario. Hay muchos contextos universitarios que son sumamente competitivos, donde las personas pueden desarrollar este síndrome, aunque vengan de una crianza saludable. Así que cualquier tipo de contexto altamente competitivo puede producir este tipo de síndrome en las personas.
Y
Y
sí,
no,
di.
no, que tiene solución, que es la buena noticia. Pero no, no sé
De
si quería
hecho,
añadir algo.
no hay duda que es algo que tenemos que trabajar individualmente la persona para aceptar en gran medida reconocimiento. Y una de las técnicas que se habla es que cuando alguien te reconoce que hiciste bien en X o Y situación, o sea, dar las gracias en vez de rechazar
O minimizarlo, como
sí,
que.
tío, tío, eso no fue
Ajá.
verdaderamente, no me merezco que me deje ese reconocimiento. Y yo no
Yo me
sé,
encuentro haciendo eso a veces
sí,
y puede ser bien incómodo
sí.
simplemente recibir un halago, una felicitación. Y me he encontrado como que automatizado en decir como que, ah, bueno, no, o hacer algún chiste o comentario como si eso es de embuste o si eso no es de verdad. Que cuando miro para atrás digo, wow, eso es el síndrome colándose sin yo
Ajá.
darme cuenta. Así que tenemos que estar bien vigilantes de nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y me encanta eso que ofrece el doctor. Creo que es una tremenda oportunidad para hacer algo que es incómodo, pero que nos va abriendo un poco más hacia la realidad de
No,
que.
y tú puedes pensar o una persona puede pensar que cuando alguien te da algún tipo de reconocimiento, o un halago, tú puedes pensar que si tú lo aceptas, que es una posición arrogante, y no lo es así, al contrario. O sea, tú puedes aceptar con humildad ese reconocimiento y agradecer ese
Claro.
reconocimiento, pero ya ahí ya tú has roto con el síndrome del impostor porque sí estás reconociendo tus habilidades y estás reconociendo que sí has aportado en lo que sea y que está bien que te reconozcan. Y es interesante, Johnny, público, que todos en alguna medida necesitamos reconocimiento.
Es una necesidad básica humana.
Es una necesidad, y es interesante que cómo aceptamos ese reconocimiento. O sea, en el yo interno, si yo lo acepto con arrogancia, dice, oh, yo soy la chavienda humana, yo soy el bravo de la película, y por eso es que vienen aquí todos a reconocer. Eso, pues obviamente, eso no es un reconocimiento o una aceptación saludable, porque entonces caemos en el otro extremo del narcisismo, de creernos que somos superiores a los demás. Etcétera, etcétera, que eso es todo lo contrario a lo que estamos hablando. El impostor se siente menos que los demás. Así que el impostor no es narcisista de por sí. Es todo lo contrario. Tiene un issue de autoestima. Pero tener autoestima exagerada o demás también es tan mala como tener baja autoestima.
Claro.
Así que uno tiene que tener ese balance. Y aceptar el reconocimiento con humildad, no con
Y
arrogancia.
fíjate que ese, ¿verdad? Para lograr a aceptar el reconocimiento, lo primero que se tiene que hacer es aceptar y reconocer de que tienes síndrome de impostor. Ese es el primer paso de todo,
Si es que
¿verdad?
lo tienes,
Si es que
obviamente,
lo tienes, ¿verdad? Reconocerte de que sabes que yo sí creo que tengo este cuadro donde yo no me doy crédito, creo que soy una farsa, que mis logros son por suerte, que la gente me va a desenmascarar, bla, bla, bla. ¿Verdad? Esa retórica interna, ese diálogo interno un poco debilitante, un poco distorsionada que caracteriza a este síndrome, uno tiene que nombrarlo y reconocerlo y aceptarlo dentro de uno para entonces abrirse a hacer todo lo demás, como este primer paso que mencionó el doctor, de recibir un halago y decir gracias. Todo eso se hace posible luego de tú reconocer y aceptar que tienes ese síndrome. Pero si estás negando eso, te cierras a hacer todas estas cosas que te van a poder ayudar.
no, y inclusive, yo no sé en tu práctica, pero yo he tenido unos cuantos ahora que conozco el síndrome, que no le tenía el nombre en ese momento, pero me vienen a la mente unos cuantos pacientes que han tenido mucho éxito y que nunca verdaderamente lo han aceptado como tal, porque se sienten que si supieran la verdad, y me viene a la mente un paciente que tuvo mucho éxito en una compañía, que subió muchísimo dentro de la compañía, y esa persona tenía baja educación. O sea, que lo único que tenía era escuela superior, sin embargo llegó a una posición alta en una compañía, y el temor que esa persona vivía continuamente era que supieran que no tenía un bachillerato en administración y estaba haciendo una administración excelente, pero a la misma vez se sentía que no tenía la capacidad para hacer lo que estaba haciendo y sin embargo estaba teniendo éxito en lo que estaba haciendo. Entonces, esa
Pues, por
cosa...
más que la evidencia estuviese ahí y tuviese un PhD en resultados, no se creía que realmente era bona fide o
No, y
legítimo como.
creía que no tenía la inteligencia verdadera para pa hacer lo que... Y vivía con este temor continuo de que alguien viniera a decirle en algún momento, pero oye, pero tú no tienes ni tan siquiera un bachillerato, ¿y cómo rayo tú estás administrando algo tan complicado? Y entonces, de hecho, me acuerdo que le decía, porque se consideraba que no era inteligente, y yo estaba seguro que era súper inteligente, aunque tuviera poca educación, y le decía, vamos a hacerte un IQ para que tú veas que tú eres, y nunca, nunca me aceptó hacer un IQ porque temía de que ese IQ le dijera la verdad de que verdaderamente ella no,
Pues,
él no era
pero
inteligente.
fíjate que por esa misma línea de exhortarlo a que haga un IQ, hay muchas otras maneras que van por la misma línea, que es reality testing. Tú tienes que hacer un poco comprobación con la realidad. Unos ejemplos que dimos ahorita o sugerencia fue la de hacer la lista de tus atributos, fortalezas y que tus seres queridos te completen la lista con lo que tal vez a ti se te quedó fuera. Eso es tocar base con la realidad de cómo la gente te está percibiendo. Otra forma, pues es IQ test, pero también podría ser pasar más tiempo con gente que está en un rango menor que tú, en cualquiera que sea tu ámbito profesional o educativo. Si tú eres estudiante, pues pasa tiempo con los prepas y escúchalo hablar sobre sus hábitos de estudio, sobre los temas y el contenido de los cursos que están tomando, sobre su dominio de los conceptos en tu campo. Si está en un bufete legal o un lugar de trabajo, pasa tiempo con los pasantes legales o con los interns o con los que son de primer año y vas a ver un contraste entre dónde están ellos y dónde estás tú, porque tú has avanzado, porque has adquirido experiencia y conocimientos que son reales, que lo vas a ver claramente cuando te contrastas con esas personas. Así que eso es otro ejemplo de buscar evidencia. Pero ¿qué pasa? Que como tú bien mencionas, ese paciente tuyo no quería hacerse la prueba de inteligencia porque tiene miedo a que la evidencia sea en su contra. Pues de igual manera
Del
va
impostor, que
del impostor.
entonces, en
Sí.
verdad, yo
Hay que
soy.
desafiar esa
Sí,
resistencia.
sí, sí. Y es interesante que leyendo también, y como estas personas no aceptan el fracaso, es bien importante romper con eso y aceptar el fracaso, reconocer que el fracaso inclusive es parte del ser humano,
Claro.
porque no somos perfectos. Y entonces, cuando tú aceptas el fracaso, entonces estás más dispuesto a tomar riesgo,
Exacto.
porque la persona con el síndrome de impostor no toma riesgo, porque teme que con ese riesgo caiga en el fracaso. Y es interesante que el fracaso muchas veces no nos hace mucho más fuertes,
Precisamente,
no, no,
sí.
no, nos da mucho más, a veces mucho más motivación. No, nos aumenta el esfuerzo. O sea, es que no es, el issue no es fracasar, es levantarte.
Es que para mí el único fracaso es no intentar, no
Exacto.
atrever, no arriesgarse para caerse y aprender en el proceso. Ese es el único verdadero fracaso. Y ahí es que se vuelve la profecía que se autocumple en este síndrome. Escuchándote, doctor, me hace pensar en lo que hemos hablado aquí en segmentos previos sobre la neurobiología de la meditación, donde tú estás intentando focalizarte en un solo punto, ya sea algo visual o tu respiración. Y cada vez que tus pensamientos se desvían de eso, tú gentilmente lo rediriges de vuelta al foco de atención. Y ese proceso de tú haberte distraído o descarrilado o equivocado es positivo porque cada vez que tú devuelves la atención de vuelta, es como si fuese una repetición de músculos a nivel neurobiológico, donde tú fortaleces esos nuevos circuitos neuronales que te permiten bienestar, presencia, regulación emocional, etc. Pero no lo logras a menos de que tú te pongas a pensar en otras cosas y te redirijas de vuelta. O sea que en ese sentido no existe el error, no existe el fracaso. Es normal que te desvíe y cada vez que te corrijas, tú te fortaleces más.
Interesante
Y
ese
así.
concepto tuyo, de verdad. No, y es correcto,
Pero
¿sabes? Es
es que es lo
interesante.
mismo en el resto de la vida, ¿sabes? Uno, trial and error, uno tiene que, así como en los deportes, y en cualquier,
Sí,
¿verdad? Ambición en la
situación.
vida, ¿sabes?
Sí.
Si te quedas en la orilla pensándolo, nunca vas a lograr la experiencia para realmente, pues, avanzar y tener éxito. Así que
Fíjate, es interesante leyendo. ¿Cómo vamos a superar este síndrome? Lo primero que hay que hacer, y como tú muy bien dijiste, es reconocer que lo tenemos y que son pensamientos que típicamente podríamos decir que son pensamientos negativos que tenemos sobre nosotros mismos. Y el reconocernos y aceptarnos con nuestras virtudes y nuestras limitaciones es sumamente importante porque típicamente el que tiene síndrome de impostor solamente ve las limitaciones, no ve nuestras propias virtudes. Y eso es sumamente importante porque todos y todas tenemos nuestras propias virtudes. Sí, tenemos limitaciones y que muchas veces las limitaciones no las autoimponemos nosotros mismos por eso mismo, porque dudamos, porque somos inseguros, porque tenemos baja autoestima. Así que reconocer nuestras habilidades, nuestras virtudes, es sumamente importante para romper con el síndrome del impostor. También es aceptar nuestros propios éxitos, que muchas veces, como dijimos, se lo atribuíamos a la suerte, a la oportunidad, a estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, etcétera, etcétera. Otras cosas es reconocer que no somos perfectos y aceptar los fracasos y que los fracasos muchas veces nos hacen mejor personas. Es interesante que hay un hindú, no, no es hindú, es israelita, que daba en Harvard la clase sobre el ser más feliz. Y es interesante que esa clase se convirtió en la clase más solicitada de todas las clases en Harvard. Y él hablaba de la importancia del fracaso. O sea, para tú ser feliz tienes que aceptar los fracasos. Si tú no aceptas los fracasos, no vas a ser feliz. Así que los fracasos son parte esencial de nuestra propia vida y es importante reconocerlo. Y como muy bien tú acabas de decir, los fracasos no necesariamente son catastróficos o finales, sino que muchos de ellos son superables y son muchas veces necesarios fracasar para entonces verdaderamente reconocer los cambios que tienes que hacer para lograr el
que nos
objetivo
fortalecen,
y nos
es lo
fortalecen.
que nos lleva al éxito.
Otra cosa que también se recomienda es darse cuenta que cuando aceptamos y rompemos con el síndrome del impostor, vamos a poder seguir creciendo, vamos a poder seguir mejorándonos. Que mucha gente que teme que aceptar el impostor es entonces reconocer nada más que fracaso y todo lo negativo de la vida, y no es así, es todo lo contrario. Y por eso es que muchas veces la gente se agarra de ese síndrome del impostor, y también porque mucha gente ha tenido entre comillas éxito con ese síndrome del impostor, ¿sabes? Que que se lo achacan a la buena suerte, etcétera, etcétera, y no verdaderamente a las habilidades y a su propio esfuerzo. Así que es importante que una vez rompamos con eso, vamos entonces verdaderamente a arriesgarnos, a crecer, a verdaderamente ponernos en una posición de crecimiento y de prosperidad.
Y quisiera añadir que tú sabes, aquí hay muchas capas. Lo que está detrás del síndrome impostor pueden ser muchas experiencias muy difíciles de procesar de nuestro pasado. Y por eso muchas veces es útil trabajar esto con un profesional. ¿Sabes? No descarten buscar ayuda profesional
De hecho, que
psicoterapéutica.
es la última de las recomendaciones, porque muchas veces se nos hace difícil reconocerlo en nosotros mismos y romper con esos paradigmas que ya nosotros no, esos conceptos de nosotros mismos. Y ahí es que entra la terapia verdaderamente a ayudarnos y reconocerlo y dominarlo. Y esto es bien dominable, que es lo importante, a diferencia quizás de otro tipo de condición que se parece mucho, como sería los trastornos de personalidad obsesivos compulsivos, que yo creo que es de las cosas más cercanas al síndrome del impostor, porque el que tiene el trastorno de personalidad obsesiva compulsiva tiene un issue de perfeccionismo, tiene un issue de control, quiere hacer siempre las cosas a su manera. Así que hay una serie de síntomas y de criterios que se parecen mucho al síndrome del impostor, pero ya cuando nosotros tenemos un trastorno de personalidad, ya ahí sí tenemos un diagnóstico psiquiátrico y ya es un mucho más complicado.
Pero sin embargo, como bien menciona el doctor, sigue compartiendo rasgos con otros trastornos que ameritan ser atendidos. Y que es lo que llamamos ¿verdad? En el campo, en inglés, sub-threshold, es decir, que están por debajo del umbral de lo que constataría un diagnóstico oficial. O sea, que no llega, pero se acerca. Y
O se puede convertir,
se puede
entonces.
convertir. Y en este caso estamos viendo no solamente la parte del perfeccionismo, que se pudiese parecer a obsesivo-compulsivo, sino que también muchas veces estas personas presentan síntomas de ansiedad y síntomas
De
de depresión por la baja autoestima.
depresión
Así
crónica,
que son muchos síntomas.
dispnea.
Y entonces son muchos síntomas que aunque no llegan al diagnóstico completo, son varios síntomas que se acercan a distintos diagnósticos que merece ser atendido y para eso están nuestras profesiones, ¿verdad? Estamos a las órdenes para trabajar esto que, como dije, también puede revelar muchas capas de experiencias adversas, si no traumáticas en el pasado, de unos autoconceptos un poco distorsionados. Y puede ser un proceso muy bonito de aprender a abrazarse a uno mismo, a reconocerse y como que reencontrar su identidad y celebrarse por quien es, sin miedo en la vida a tener éxito, sin miedo a fracasar de camino a ese éxito y a vivir una vida más plena. Así que, ¿verdad? No descarten esa opción, que para eso es que estamos nosotros.
No, y que muchas veces te pones unos límites que verdaderamente te tronchan mucho de tu vida, porque sabemos que esto es una limitación y no algo que verdaderamente te ayude en la vida, es todo lo contrario, te limita en la vida. Y podrías tener mucho más éxito
Sí,
si rompes con
claro,
esto.
y puede ser un proceso bien liberador, porque muchas veces, como dijimos, son voces quizás de nuestros padres, de profesores, de ex colegas, quién sabe, que se han quedado como un disco rayado, un repeat en nuestras cabezas, como si fuese nuestra propia voz. Y cuando logramos diferenciar una de la otra y nos liberamos de esa presión y esa desaprobación y de esa todo lo que tiene que ver con eso que nos está limitando, pues realmente un proceso que puede ser catártico y liberador para que usted viva una vida más feliz y libre. Así que
No, y es lo que tú dices, la conversación interna,
ese diálogo interno
eso que
es.
nos decimos continuamente, que muchas veces no nos damos ni cuenta que nos estamos diciendo, porque es el diálogo interno, como sabes, que a veces hasta no nos damos ni cuenta que nos estamos
Y
diciendo lo
mucho
que
menos
nos
nos damos
decimos.
cuenta que puede ser un proceso bien bonito cuando te das cuenta que esas voces no son ni mías. Son cosas que me decían y que yo me las creí y ahora me las digo yo también a mí mismo, pero pero no son ni yo mismo. Que puede ser por eso bien bonito.
Sí,
Así que le
no,
invito a que.
y de hecho, pues romper con eso te liberas, como tú dices, y te ponen en otra posición totalmente favorable en todo en la vida, porque el síndrome del impostor te limita en todo. No es solamente en el trabajo, no es
No, con las
solamente en la
relaciones,
educación,
el
sino en
ejercicio.
todo, en todo, en todo, en tus relaciones interpersonales, con tu pareja, con tus colegas, con tus hijos,
Hasta en
¿sabes?
los deportes y las actividades de ocio para relajarse, uno está con ese estrés de que no es. Así que realmente afecta en todos lados.
Pues ya se nos fue el programa, Johnny, y te agradezco mucho porque creo que este es un síndrome y este conocimiento que hemos ofrecido hoy, sin duda estoy seguro que mucha gente se va a identificar en el síndrome del impostor.
Pues espero
Gracias.
no, gracias a ustedes, espero que les ayude y que podamos liberarnos. Gracias, doctor.
Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento de Albert Einstein que dice, una vez aceptamos nuestros límites, vamos más allá de estos. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.